Bueno, hola, ¿qué tal? Estamos a 20 de abril y en esta lección de primera de abril vamos a hablar sobre la falta de deseo sexual en una terapia de pareja, en el contexto de una terapia de pareja, cómo trabajar esto. Pero antes, como siempre, pues un caso clínico o un consejo o una pequeña reflexión, ¿no? Igual ya lo sabes porque ya no es la primera lección que escuchas y estás harta de escuchar esta primera parte, pero es que como cada mes se incorpora nueva gente, pues yo lo tengo que decir, ¿vale? Y es que antes de cada lección siempre cuento un caso clínico, un pequeño consejo o alguna reflexión, ¿de acuerdo? Es como un plus, no tiene que ver con la lección de hoy, ¿vale? Nunca va a tener que ver, va a ser algo aparte. Y es, bueno, pues una cosa que me apetecía hacer como una sorpresa, ¿no? Vale, en esta ocasión no te quiero hablar de un caso, sino de algo que creo que a veces se nos escapa y que es fundamental, que es para establecer objetivos, ¿no? Porque muchas veces los objetivos que nos traen los pacientes a terapia no son válidos. Y te voy a contar un criterio que sigo y que ya he repetido en lecciones anteriores, he profundizado en otras lecciones sobre objetivos, pero ahora voy a contar un criterio que ya con que solo lo tengas en cuenta ya te va a ayudar a establecer objetivos terapéuticos y no asumir los objetivos que te vengan con los pacientes, ¿no? El criterio que me parece fundamental es el del criterio del muerto, ¿vale? Es un criterio que aprendí de una amiga mía, psicóloga, creo que ella solo lo aprendió no sé dónde, ¿vale? No sé cuál, no sé dónde lo sacó, pero consiste en lo siguiente: es, si un muerto puede hacer mejor que el paciente lo que quiere el paciente, entonces es un objetivo para muertos, no para vivos. Por ejemplo, dejar de tener ansiedad es un objetivo de muerto, porque un muerto tiene mucha menos ansiedad que un vivo. Lo mismo con la pena, con la tristeza o lo que sea. Incluso con dejar de fumar, ¿vale? Con conductas que parecen dejar de hacer qué, ¿vale? Son conductas de muerto. En realidad, eso, pues cualquier objetivo, que empiece por dejar de sentir lo que sea, no es un objetivo válido. Entonces, este criterio, tenerlo, ¿vale? Si un muerto lo puede hacer mejor, ¿me sirve o no me sirve, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Le decimos directamente que busque otra cosa porque ese objetivo no lo podemos trabajar en terapia? Hombre, esto los pacientes no tienen por qué saber esto, ¿no? Y realmente los pacientes dicen, yo vengo para dejar de tener ansiedad, ¿no? O vengo para dejar de fumar, o vengo para, no sé, dejar de tener atracones, yo qué sé, lo que sea, ¿no? O dejar de pensar. Entonces, los pacientes, y entonces que tú le dices, no, pero es que eso no puede ser, dime otra cosa, bueno, pues como que se quedan un poco descolocados y te van a decir, pues no lo sé, ¿no? Entonces, es nuestro trabajo aprender a transformar un objetivo de muerto en un objetivo de vivo, sin tener que contarles todo este rollo. Eso lo podemos contar, pero no tiene por qué. ¿Y cómo se hace? Pues mediante preguntas. Vale, imagina, por ejemplo, a ver, imagina un caso de un chico que acaba de romper con su pareja y quiere dejar de sentirse triste. Te cuenta que además está todo el día pendiente del Instagram de su ex, que lo mira cada rato y el WhatsApp también para ver si está o no está en línea, ¿no? Aquí es donde tú tienes que conectar las dos cosas y transformar el objetivo, dejar de estar triste o dejar de pensar. Tienes que transformarlo en otra cosa. Antes de intervenir y de aconsejarle que deje de estar pendiente de su ex todo el rato, ¿vale? Que es lo que nos saldría, ¿no? Cuando nos cuentan estas cosas, pero para que miras el Instagram, pero déjalo, ¿no? Tienes que conectar tu intervención con su objetivo. Por ejemplo, ¿crees que si tú estuvieras menos triste, mirarías menos sus redes sociales? Y te dices, sí. Entonces, estamos conectando de manera explícita dos cosas que para ti pueden ser evidentes, pero para tu paciente no. Entonces vamos transformando el objetivo un poco más. ¿Y qué harías entonces si no estuvieras triste y ya no verías las redes sociales? ¿Qué harías en vez de estar viendo su Instagram todo el tiempo? Hombre, pues igual quedaba con un amigo, o me pondría a estudiar, o iría al gimnasio, o me pondría a escuchar música. Te pueden contestar cualquier cosa. Entonces, y aquí viene la conexión, si estuvieras menos triste, pues mirarías menos sus redes sociales, claro, porque estarías menos pendiente, ya no estarías pensando tanto rato en eso, y entonces estudiarías un poco más porque tendrías más tiempo. ¿Es así? Sí. Así que para ti poder estudiar un poco más todos los días sería un signo de que estás menos triste. Sí. Y ahí ya tenemos un objetivo de vivo, estudiar más. Bueno, yo estoy asumiendo que te va diciendo que sí, igual te dice que no, entonces tienes que cambiar, ¿no? Pero bueno, si vas en esa línea, desconectar las cosas, ¿no? Si vas conectando estas cosas, es difícil que te vayan diciendo que no, pero puede ser, ¿vale? Y dice, no, pues estudiar más, no, pues yo ya voy a estudiar. Entonces, ya es que estaba estudiando. En fin, bueno, ya ibas recolocando la cosa, ¿no? La cuestión es, ya tenemos un objetivo de BIPO, que es estudiar más, más tiempo. Luego puedes decir, bueno, ¿qué es más? ¿Qué significa más? ¿Media hora todos los días? Ahí ya vas acotando, ¿no? Pero es, lo más importante es que ya lo tenemos y además lo hemos conectado con su objetivo inicial de estar menos triste, que ese no nos valía, pero para él en su cabeza pues es lo que quiere, ¿no? Entonces en su cabeza ya está hecha la conexión y entonces ahora nos podemos centrar en buscar algo que le ayude a estudiar más. Por ejemplo, yo qué sé, pactar un horario en mirar redes, bueno, aquí ya no entro, ¿no? Porque dependería del caso. Pero sería pactar un horario para mirar las redes y otro para estudio. Perdón. Aquí, bueno, pues eso, implícitamente reducimos algo el tiempo con el móvil, pero no es el objetivo. No, el objetivo no es dejar de mirar el móvil, porque eso es un objetivo de muerto, sino que el objetivo es una consecuencia de conseguir ese otro objetivo, que es estudiar más. Es decir, si tú estudias más, pues tendrás que estar mirando menos el móvil, no el tiempo es el que es, ¿no? Entonces, así que acuérdate de esto la próxima vez, ¿vale? Un pequeño consejo, que este ha sido muy, muy correcto y muy rápido. La próxima vez que veas a un paciente que te diga que quiere dejar de sentir lo que sea o dejar de hacer lo que sea, ¿vale? Acuérdate de los muertos y cómo transformarlo en un objetivo de vivo. Vale, y ahora ya vamos con la primera lección de abril, que va de esto del bajo deseo sexual en una terapia de pareja, y voy a contar algunas técnicas eso para mejorar la calidad de las relaciones, ¿no? De nuestros pacientes. Lo más importante que quiero que saques, y si solo pudiera sacar una cosa de esta lección, es esta. Es que casi nunca, yo creo que no me lo he encontrado nunca, es que el problema sexual viene solo. Es decir, lo que le suelo decir a las parejas que acuden como queja principal el tema del sexo y después hablando con ellas, comprobar que hay más cosas que mejorar, es que yo les digo que lo del sexo lo vamos a dejar para el final, porque a veces arreglando lo otro, ya esto ya se soluciona por sí mismo. A veces no, pero la mayoría de las veces sí. Es decir, me salto un poco el protocolo este en el que insisto muchas veces de que el paciente elige por dónde empezar, ¿vale? En este caso no. Porque rara vez el problema sexual es solamente un problema sexual. Entonces, si nos ponemos a trabajar sobre el tema sexual, sobre todo cuando es una falta de deseo bajo, nos vamos a encontrar con un muro. Es decir, nos va a costar muchísimo, ¿no? O sea, porque hay otras cosas, pues a mí no me apetece, no porque no me apetezca así en abstracto, sino porque hay otras cosas en la relación que no están bien, ¿no? Es más, de hecho, yo en la primera entrevista puedo preguntar de pasada cómo están las relaciones sexuales, pero sin entrar mucho en el tema al detalle, porque es eso, me parece que es algo que se habla más, como más adelante. Si me dicen que bien en ese momento, pues genial, yo ya tal, ya digo que vale, pero si me dicen que vale y yo veo que hay otras cosas por resolver antes, es cuando les digo lo anterior y no entro a valorar más en específico, es decir, no me meto en ese tema en una primera sesión, pero bueno, lo anoto y un par de sesiones más tarde, si la cosa va mejorando, entro a valorar. Y ojo, además, al principio, es más, sobre todo en estos temas, a veces te dicen, no, bien, bien, en la primera sesión, y luego en la cuarta o así te empiezan a contar, y esto es por una cuestión de confianza, pues que le daba cosa o lo que daba no sé qué, y cuando ven que confían en ti, que tú puedes resolver, pues te van contando. Entonces esto de que la cosa está bien desde primera sesión, también hay que valorarla un poco más adelante, ¿no? O en sesiones individuales o como ya lo hagas, ¿vale? Entonces esto lo hago, esto de entrar de pasada y no entrar a saco, lo hago porque no a todo el mundo le parece bien hablar de sexo con una desconocida, y aunque nosotros pues digamos, no, pero no hay problema, no sé qué, bueno, también hay que respetar al paciente y la intimidad y lo que quiere contar y lo que no, ¿vale? Entonces así yo me espero un par de sesiones a que la alianza esté algo mejor y yo ahí les puedo insistir y puedo, ¿no? Me pasó el otro día, que creo que fue, no sé en qué sesión, bueno, fue en una terapia de pareja, ella sacó el tema de las relaciones sexuales, ella no tenía ningún problema para hablar, pero es que veías que se estaba poniendo fatal, y entonces dijo, me estoy poniendo muy incómodo, tal, y dice, bueno, mira, pues hablamos de otra cosa y ya veremos con esto, tal. Bueno, no era algo urgente, vamos, en este caso. Entonces, Y luego un par de sesiones más tarde fue él el que sacó el tema, es decir, ya estaba un poquito más cómodo, pues ya está, cada uno tiene su ritmo, ¿vale? No hay que forzar nada, ¿no? Que parece que esto, ¡ay, no pasa nada, no pasa nada! Vale, sí, no pasa nada, pero también la gente tiene derecho, ¿no? A controlar el flujo de información que quiere transmitir en la consulta. Vale, así eso, que nada de forzar a la gente a hablar si no le apetece, ¿vale? Lo importante es que todos se sientan cómodos en sesión y ya se verá la manera de poder transmitir esto. Pero bueno, y lo dicho, nunca empezar a trabajar un problema sexual en pareja sin antes evaluar el estado de la relación. Porque la mayoría de las veces, si la relación mejora, el problema sexual mejora por sí mismo también. Segundo, si ya nos metemos, vamos a imaginar, ¿vale?, que está todo bien y tal, y que nos toca ya trabajar sobre el tema de las relaciones sexuales, tenemos que saber a qué se refieren cuando describen el problema. Hay personas que hablan de manera vaga sobre el sexo, no tengo ganas, no me apetece, es que me preocupo mucho. Entonces hay que empezar a aclarar a qué se refieren, ¿vale? ¿Qué quieres decir que nunca tienes ganas, ¿no? Aquí, ¿qué significa esto? Entonces, si estás tú sola o solo tienes ganas, te masturbas si hay bien, ahí no hay problema. ¿De qué no tienes ganas exactamente? Lo que no tienes ganas es de hacer siempre lo mismo, pero te gustaría probar otras cosas. ¿Qué es eso? ¿Qué son las ganas, ¿no? Hay que especificar muy bien esto antes de continuar, porque no es lo mismo que la persona no tenga ganas nunca de nada, de ningún tipo, a que tenga ganas en solitario, pero no con su pareja. La cosa cambia un poco, ¿no? Vale, como en este tema, en las parejas, yo sí he notado, ¿vale?, la experiencia de ver muchas parejas, pues he notado que muchas veces no hablan abiertamente, por no tanto un tema de vergüenza, sino un poco por querer cuidarse, ¿no?, al otro, querer cuidar al otro, no herir los sentimientos. No es que vayan a contar secretos, ni vayan a contar nada que no sepa la otra persona, pero volver a escuchar algo, pues bueno, pues se cortan bastante. Entonces a veces yo lo que hago es separarlos, ¿no?, mitad de sesión con cada uno. Y ojo, no es que me vayan a contar ningún secreto inconfesable, pero a veces, bueno, pues es la comodidad, es más fácil contarme primero el problema a mí y que yo le diga, bueno, esto es normal, esto se puede trabajar, y luego plantearlo a la pareja, ¿vale? Entonces, a veces lo hago así cuando intuyo que la cosa va por ahí, ¿vale? Bueno, pequeño truco, ¿vale? Si necesitáis hablar de este tema de sexo, pues los dividís media hora con cada uno y ya está. Bien, vuelvo a la parte de evaluación. ¿Dónde está la falta de ganas? Puede ser falta de ganas de iniciar, puede ser falta de ganas de hacer con tu pareja, o puede ser una falta de ganas total, ¿vale? Voy a poner estos tres ejemplos, luego puede haber un mix de cosas, pero bueno, para entendernos. Entonces, sobre la falta de ganas al iniciar, decir, es que a mí no me apetece nunca empezar. Aquí viene uno de los mitos, ¿vale? Igual, con el tema del deseo, ahora se habla de que hay un deseo normativo, ¿vale?, que es el deseo que todos entendemos. Me explico, hay personas que se excitan más con la... pues ya que se excitan, ya que les entran las ganas y entonces crean el contexto. Pero hay otro tipo de deseo que es más secundario. Cuando digo normativo, hablo de que es el que se nos viene a la cabeza, ¿no? Cuando tengo deseo es me apetece y lo hago, ¿no? Es como... más así, ¿no? Pero luego hay otro deseo tipo 2, o no sé cómo le queráis llamar, que va más como con el refrán de comer y rascar todo es empezar. Es decir, voy a poner un ejemplo un poco caricaturizado, ¿vale? Hay personas que de repente pues le apetecen y se ponen malos a la obra, y otras que de entrada no les apetece nunca, pero una vez que empiezan, bueno, pues sí que lo pasan bien, ¿no? O sea, sí que les apetece después, pero es eso, el comer y rascar todo es empezar. Y hay otros que no, ¿vale? Entonces, estas últimas personas, estas que van por el comer y rascar, son las que pueden pensar que no tienen deseo, porque rara vez toman la iniciativa, ¿no? Y sí que hay deseo en ellas, no hay nada normal, no hay ningún cable roto, no hay nada. Entonces, saber esto ya de por sí tranquiliza. Ahora bien, tampoco es que nos podemos quedar, no, es que yo soy así y ya está, ¿no? Es que no, a mí si no empiezas tú, a mí no me van a entrar las ganas. Hombre, también es legítimo que la otra parte de la pareja pues pida no ser siempre la que tome la iniciativa, pida también pues el sentirse, ¿no?, que la otra persona, o sea, puede ser un deseo, ¿no? Entonces, si la persona con menos iniciativa, le podemos proponer que de vez en cuando la tome, porque esto de comer y rascar todo es empezar, pero no tiene por qué rascarte siempre la otra persona, puedes empezar rascando tú, ¿no? El contexto no lo tiene por qué crear siempre el otro, tú también te puedes crear el contexto. Luego veremos distintas estrategias, ¿vale? Para hacer esto, porque las estrategias las voy a poner al final, porque de estos problemas a veces, bueno, para que elijas tú, porque depende más de la pareja que del problema, ¿vale? Las estrategias que voy a contar. Bien, ahora vamos con el... Pero bueno, quédate con que sería un enfoque, sería cómo ayudar a la persona que tiene como menos iniciativa a crear contexto, ¿no? A rascarse ella misma para empezar a tener ganas. Vale, ahora vamos con el siguiente problema, que es falta de ganas, pero solo con tu pareja, ¿vale? Y vamos de cabeza con un segundo mito, que es el de las relaciones... Este a lo mejor ya lo sabéis porque ya está muy trillado, pero bueno, los pacientes no lo saben. Entonces, las relaciones sexuales tienen que ser espontáneas, si no, no cuentan. Entonces, parece que hemos metido aquí lo siguiente, en el mismo saco a las... En el mismo saco todas las cosas fisiológicas, ¿no? El deseo, el hambre, la sed, el control de esfínteres, ¿no? Las ganas de hacer pis, las ganas de hacer caca, el sueño. Parece que está todo metido, ¿no? Porque son respuestas fisiológicas, que el orgasmo, por ejemplo, no se puede controlar, que si se controla, ¿no? Igual que el hambre, la sed y tal. Aunque tienen cosas en común, tienen alguna que otra diferencia importante. Y la fundamental y básica es que con el sexo, o sea, que se puede vivir sin sexo, pero sin comer, sin beber, sin dormir, sin mear y cagar, pues no, no se puede. Entonces el cuerpo, un cuerpo sano, acabará comiendo, perdón, ¿no? Acabará comiendo, acabará bebiendo, acabará haciendo pis, acabará pues haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Porque es vital para la es vital, ¿no? Para la supervivencia, si no nos morimos, ¿no? Como respirar. Pero como el deseo sexual, las relaciones sexuales, no es fundamental. Uno puede vivir muchos años sin tener relaciones sexuales y no pasa nada, ¿no? Entonces, no es algo que el cuerpo te pida de manera espontánea. No es algo que vaya a surgir porque es vital para la supervivencia. No lo es. Entonces, hay que llamarlo un poco, ¿vale? Y yo hablo del deseo, porque cuando hablan, claro, por ejemplo, el orgasmo, pues si tal es difícil de evitar, si tú necesitas, pues no controlas, y etcétera, ¿no? Pero el orgasmo es una parte final, ¿sabes?, de la respuesta sexual, y aquí estamos hablando del deseo. Entonces el deseo no es algo fundamental, entonces hay que llamarlo. ¿Qué tienen en común esto, no? Es que al deseo, igual que el hambre y todo esto, tampoco se puede forzar. Tú no te puedes poner a tono solo queriéndolo mucho, pensándolo mucho y concentrándote. Ay, me tengo que poner, me tengo que poner, me tengo que poner. Es más, igual, seguramente si haces eso conseguirás lo contrario, ¿no? Igual que no puedes sentir hambre o sueño o hacer pis cuando uno no tiene ganas, ¿no? Entonces, ahora estarás diciendo esto, a ver, ¿cómo se come, no? Esto es un poco paradójico, porque el deseo no se puede forzar, pero tampoco sale de manera espontánea. Entonces, es un poco más complejo, ¿no? Cuando hay hambre o cuando hay los temas del sueño, pues las intervenciones paradójicas de, no, pues quédate despierto toda la noche. Bueno, pues en algún momento acabarás durmiendo, igual no la primera noche, si eres un insomnio experto, pero la segunda o la tercera sí, ¿no? Entonces... Pero con el deseo sexual no podemos decir, no pienses en sexo, no tengas, no te preocupes, no hagas nada, ¿no? Porque eso no funciona, ¿vale? Entonces hay que hacer un poco de baile con esto, no sé cómo contarlo, ¿no? Entonces no se puede forzar de manera literal, ¿no? Ahora deseo, ahora no, no es un botón. Entonces, lo que hay que hacer este baile es ponerle facilidades para que el deseo llegue. Es un poco parecido a los hábitos de higiene del sueño. Con la diferencia que con el sueño, haya hábitos o no, uno acaba durmiendo algo, al menos. Mientras que con el deseo, si no hay hábitos de higiene sexual, no sé cómo llamarlo, pues no. Pero claro, como la gente cree que tiene que esto que surgir de manera espontánea, pues no pone medios de manera consciente. Entonces ocurre que de novios la cosa iba muy bien, pero cuando empieza la convivencia la llama se apaga, ¿no? Es lo que dicen, ¿no? Como si se apagase sola, se difumina, no eres tú soplando, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que cuando se es novio o novia, ¿vale? Todas las citas, los preparativos que tienes, las conversaciones y demás, conducían a una cosa, conducían a acostarte con la otra persona. Entonces yo empiezo a preguntar, cuando hay este tema de falta de deseo, mucho por estas citas de novios, ¿qué hacían? Yo les empiezo a preguntar, ¿vale? Oye, ¿qué hacías? ¿Tú te arreglabas? ¿No te arreglabas? ¿Y te ponías colonia? ¿Te afeitabas? ¿Y te depilabas? ¿Pero te depilabas las piernas ya porque sabías que ya iba a haber tema o a veces no? Y entonces algunas me dicen, no, pues los días que tenía la regla no me depilaba porque yo sabía que ya nada. Entonces, claro, entonces si tú te depilabas ya era, tú ahí ya estabas pensando en que sí que iba a haber. Entonces, si hablaba por teléfono, si hablaban antes por teléfono, ¿qué iban a hacer? Si por SMS, WhatsApp, cartas, ¿vale? Porque he tenido gente de bastante edad. Sobre qué estaban pensando mientras iban arreglando. Todo eso es avivar la llama. No es una cosa de relación, es algo que puedes hacer, que haces tú solo de manera individual, pero es avivar la llama, es llamar al deseo, es estar pensando sobre el tema, ¿no? Entonces, eso hay que se puede volver a recuperar, ¿no? Desde esa perspectiva. Sí, ese es el problema fundamental, ¿no? El pensar, no, es que ahora ya, claro, es que no surge, no surge, y nosotros no vamos a hacer nada para que surja, porque como nunca tuvimos que hacer nada, pero sí que hacíais, lo que pasa que de manera inconsciente. También puede pasar, ¿vale?, que estén habituados a la pareja, no es que no tengan un deseo de hacerlo con la pareja porque ya no está la prioridad número 53, sino que no te apetece hacer siempre lo mismo. Es decir, están habituados en el sentido conductista de la palabra. ¿Y te acuerdas de esto del fenómeno de la habituación? Ese que te explica porque al cabo de un rato dejas de oler a coliflor cuando la cocinas y cuando llega tu pareja a casa y dice, uff, cómo huele a coliflor. ¿O por qué no olemos nuestro propio olor? ¿O por qué dejas de oír el tic-tac del reloj de pared de la casa de tu abuela a los 5 minutos de estar allí, ¿no? Eso es la habituación. Es decir, un estímulo deja de tener efecto en ti. Entonces, igual ha ocurrido esto mismo, que siempre hacen lo mismo, de la misma manera y a las mismas horas. Y eso cansa, ya no excita, ya no provoca las mismas sensaciones que provocaba antes. Hay habituación. Entonces, tan malo, con esto del deseo ya ves que es como los extremos no son buenos, ¿no? Tan malo es no planificar nada, ¿cómo planificarlo todo al milímetro, ¿no? De todo tiene que ser así, siempre de la misma manera. Entonces, aquí tienes que ver tú como psicóloga dónde puede estar más el problema de la pareja que tienes delante. Normalmente suele ser una combinación de ambas, ya te digo, ¿no? Pero una es que no planifican y además cuando surge, en ese momento en el que bajan los santos y surge, pues que como siempre es de la misma manera, pues ya no se disfruta tanto, entonces la siguiente vez pues apetece menos. Entonces, como dije antes, luego vamos a ver algunas estrategias para esto, ¿vale? Ahora, por último, vamos a hablar de esta ausencia de deseo absoluto, ¿vale? Ojo, que estoy hablando de personas que sí que tenían deseo antes y ahora no, ¿vale? Hay que valorar cómo está la persona. El estrés, aquí ya es algo a lo mejor más a nivel individual. El estrés continuado en el tiempo es enemigo del sexo. La carga mental, exceso de trabajo, todo eso, ¿no? Pero como es algo que valoramos antes de ponernos al tema con el sexo, la idea es que cuando lleguemos a ello, esto esté mejor, ¿vale? Que haya más, bueno, pues que tengan menos carga mental, que estén menos estresadas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aprovecho este punto de ausencia de deseo total para contar lo que yo llamo la rueda infernal de la castidad, ¿vale? Porque de lejos, para mí, yo creo que es el problema más habitual, antes de la habituación, más que todo eso, es el problema más habitual de las parejas que tengo en consulta. Y la rueda es la siguiente. Voy a poner, imagínate, yo no tengo ganas, ¿vale? Mi pareja se acerca, yo le digo que no quiero nada, pero me siento mal, ¿vale? Por rechazarlo, porque, bueno, porque siempre es malo rechazar, ¿no? Sienta mal y además mi pareja se siente mal. Esto se repite más veces, esta dinámica, entonces mi pareja ya no se acerca tanto. Además, ya no se acerca tanto porque ya sabe que no quiere nada y que no quiere sentirse más rechazado. Y además, yo tampoco me acerco porque no quiero que piense que quiero nada más que un abrazo. Entonces, claro, es que si prefiero pararlo en el abrazo que pararlo luego más adelante, ¿no? Además, cuando mi pareja me abraza, prefiero pararle que no luego, aunque me esté gustando el abrazo. Entonces ya me tenso. Entonces, ya con el abrazo ya él nota tensión y entonces yo intento disimular, pero no puedo, entonces ya el otro se siente más rechazado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Lo ves? Cada vez hay más distancia y el cariño, los abrazos y los besos también desaparecen, cuando a lo mejor eso sí que podría estar, ¿no? Entonces es una rueda infernal en la que ambos sufren en silencio, no lo comentan, porque no sé, es algo que no sé por qué no se habla, o por lo menos las parejas que acaban en consulta, igual las que no acaban en consulta sí lo hablan y lo acaban solucionando, pero bueno, yo las que tengo es algo como que no se entiende, porque y aquí hablo más de parejas heterosexuales porque normalmente el problema infernal es que es la mujer la que no tiene ganas, el hombre que sí y se siente rechazado, entonces sentirse rechazado pues se lo callan, la otra persona dice no, pues que sí que me apetece un abrazo pero no quiero nada más, es complicado de explicar porque el otro igual no lo entiende, bueno, en fin, es algo que suelen sufrir en silencio, ¿no? Pero también eso, digo, es más habitual que sea la mujer la de falta de deseo, pero puede ser al revés, ¿eh? No, y un caso de parejas homosexuales, pues también, o sea, esto es igual, ¿no? La cuestión es que suele haber uno que tiene ganas y el otro no. Que también, eso, es un mito eso de que los hombres tienen más ganas. Lo digo que es lo más, sí que es lo más habitual, yo es lo que más me he encontrado, pero no es lo único, ¿no? Entonces, esta rueda, hablarla en consulta ya libera un poco, ¿vale? Ya libera y dice, jolín, no es que me rechaces. Entonces, o sea, ya la ponen en otro contexto, ¿no? Vale, entonces hablarlo ya puede ser terapéutico en sí mismo, explicitar esta rueda. Pero bueno, ahora vamos con... para que sepas que está ahí, ¿vale? Y vamos con las ideas o las estrategias, que esto lo he dejado un poco para el final... porque la verdad no sabía cómo dividirlas, porque en realidad valen casi para cualquier tipo de problema y depende más del tipo de la pareja, ¿vale? Lo importante es cómo planteárselos a ellos. La estrategia de primera elección, ¿vale? La más habitual es, la primera que yo utilizo es prohibir las relaciones sexuales, al menos hasta la próxima sesión. Esta medida es básica. Primero, pues puede servir para empezar a romper la rueda infernal de la castidad, porque quita mucha presión y entonces los abrazos, el cariño más casto, ¿no? Digamos, puede resurgir más fácilmente. Ya los dos pueden sentirse más libres de abrazar, porque como saben que no va a haber nada más, hay un acuerdo, entonces la persona que estaba como más presionada para tener relaciones se siente más libre para poder abrazar, porque sabe que ya que no van a seguir. Y la otra persona también puede acercarse, hacer el acercamiento, porque sabe que no lo van a rechazar, ¿no? Entonces, en las sesiones siguientes, esto de prohibir las relaciones hay que evaluarlo en cada sesión, evidentemente. En las sesiones siguientes hay que ir evaluando cómo están. Y se puede, en el caso de que se necesite, ¿vale? Porque a lo mejor hay la persona que tiene poco deseo, pues está muy tensa y necesita ir más despacio, pues se puede ir permitiendo algo más, pues poder tocar genitales con las manos, con la boca, caricias por encima de la ropa, luego quitada. Por experiencia, ya te digo, estas cosas, es que yo no sé cómo se... Esto tiene un nombre técnico, esto de prohibir las relaciones sexuales, sé que tiene es un nombre técnico, pero que ahora no me sale. Por mi experiencia, no hay que guiar tanto. ¿Vale? No hay que guiar tanto de con dos o tres guías, dos o tres sesiones de primero prohibir relación, luego bueno, luego caricias, esto yo a veces lo digo como las cosas americanas, primera base, segunda base, tercera base, ¿no? Como dicen ahí las pelis de adolescentes. Con dos cosas ya está, porque si la relación está bien, no hay que guiar tanto porque llega un punto en que cumplirán la norma, ¿vale? Pero bueno, yo me guío entonces por lo que me van diciendo ellos. Ay, bueno, ¿y qué hicisteis? ¿Cómo estuvisteis cómodos? ¿Cuál sería? ¿Estarías dispuesta a dar un siguiente paso y permitir a lo mejor, pues eso, tocar genitales? ¿O seguimos o por encima de la ropa, sin desnudos? Vale, o sea, me guío un poco por lo que me van diciendo ellos, que les puede servir. Es decir, no, pero ya digo que no hace falta guiar demasiado. Hay parejas con las que la prohibición tiene que durar un poco más, ¿vale? Y en paralelo vamos construyendo espacios de intimidad, ¿de acuerdo? Es decir, ya dije antes, ¿no? Lo del sexo lo ponemos al final, ¿no? Y lo trabajamos al final, pero a veces es, bueno, pues si hay un problema en las relaciones sexuales, pues están prohibidas, ¿vale? De todo tipo, o sea, pactas lo que se puede permitir y lo que no, ¿vale? Con lo que estén de acuerdo. Y entonces en paralelo vas construyendo estos espacios de intimidad, vas trabajando otras partes de la relación de la pareja, que es intimidad no solo para hablar de sexo, sino de otras cosas, ¿no? Que vuelvan a estar a gusto juntos. Es decir, vamos reparando otras partes de la relación antes, y como dije varias veces en esta lección, en muchas ocasiones la falta de deseo se resuelve sola, entre comillas, ¿no? Que no es sola, ¿no? Porque en ese tiempo pues proponemos citas, encuentros íntimos a nivel más emocional, que facilitan luego el paso. Entonces, esto es especialmente eficaz en aquellas parejas que me cuentan que al principio de la relación hablaban mucho, hablaban de todo, y eso con el tiempo se ha perdido y hay que recuperarlo, ¿no? De alguna manera. Entonces, esas son estrategias para reparar la intimidad. Bien, otra estrategia interesante es la del bote de los deseos. Yo os cuento la tarea oficial, tal como la aprendí yo, ¿vale? Y luego una adaptación que he hecho yo un poquito, ¿vale? Y ahora os cuento. La tarea oficial es, cada uno tiene un bote en el que escribe deseos que le gustaría, de cosas que le gustaría hacer con su pareja, ¿no? Pues establecer un número mínimo, bueno, entonces luego van cogiendo y van probando, ¿no? Entonces uno coge y dice, ah, pues me apetece hacer esto, tal, y van probando. Esto es para eliminar sobre todo la habituación, ¿no? Pero también es con el deseo, va un poco con todo, ¿vale? Entonces, cuando uno quiere, vale, yo lo he adaptado un poquito, ¿vale? Entonces, cuando uno quiera, o si necesitan más guía, les decimos tiempo mínimo una vez hasta la próxima sesión, ¿vale? Tienen que coger un papelito del bote de su pareja y cumplir el deseo si lo ven bien. Si bajo ningún concepto lo quieren hacer, vamos a ver, yo la adapto, es que me estoy liando un poquito hoy, ¿vale? Me estoy liando que tengo la cabeza. A ver, la tarea del bote de los deseos es, hay un bote, van metiendo en conjunto los deseos y cuando uno le apetece, pues saca una cosa y van probando, ¿vale? Mi adaptación, hay tres botes, ¿vale? Cada uno tiene un bote y luego hay un bote de los noes, ¿vale? Que es, entonces lo que tienen que hacer es cada uno mete cosas en su bote y luego busca en el bote de su pareja, ¿vale? Entonces, si ven, ah, pues un masaje, o yo qué sé, masaje erótico, y dice, ah, vale, pues me parece bien, lo hacemos. Pero si bajo ningún concepto dice, o no, ni de broma, entonces se va al bote de los no. Si lo quiere probar, que prueben, y si le gusta, pues se puede hacer un bote común, se empieza a hacer un bote común de los síes, ¿vale? Entonces se va elaborando un bote común, ¿vale? Y si no sabe si le va a gustar o no, han probado y dicen que no, pues van al no. Si no están seguros, vuelven al bote personal. De acuerdo, cuatro botes, ¿vale? Es un poco más complicado, pero de esta manera se aclara, se van jugando con dos cosas, ¿vale? De esta manera van probando cosas nuevas y además elaborar en conjunto lo que les guste y lo que no de una manera mucho más explícita, ¿vale? Porque hay una norma, mientras no se vacíe los botes personales, no pueden coger nada del común, es decir, no pueden repetir, ¿vale? Y así se evita la habituación. Entonces, como digo, la idea es esta, ¿vale? Que vayan escribiendo deseos y luego jugando con ello, ¿vale? Esto se puede variar, se puede hacer en vez de con bote de deseos, pues hacer listas del sí, no, puede y ni de broma. Pero bueno, la idea es que piensen e imaginen y que jueguen, ¿no? Si no se les ocurre nada, porque, bueno, pues yo qué sé, porque no les llega la imaginación o porque están un poco deprimidos, yo qué sé, bueno, pues podemos sugerir que investiguen, que busquen, que lean relatos eróticos o películas, no películas porno, que bueno, el porno ya se habla en otros sitios, sino pelis o más eróticas, ¿no? O pelis que te ponen a tono, yo qué sé, las míticas, ¿sabes? Que no son leyendas de pasión, estas cosas de los 90, ¿vale? O ahora ya es que ya no me sepan, más pelis más modernas no me salen. Pero, o incluso que recuerden recuerdos del principio de la relación, o cuadros, cómics, ¿vale? Cualquier cosa que estimule la imaginación. Bien, por último, otra estrategia, también si son personas, bueno, pues que esto que les cuesta imaginar, que esto el bote de los deseos que no lo ven claro, pues puede ser simplemente empezar por variar el orden, ¿vale? Si la queja principal, ¿no?, es que siempre hacen lo mismo de la misma manera, y no se les ocurre otras cosas que hacer, una opción es variar el orden en el que lo hacen. Aquí, por supuesto, pues hay que eliminar el mito de que existen preliminares, etcétera, etcétera. O también se puede variar el lugar o el momento, ¿no? Si siempre lo hacen antes de acostarse, ta, 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 pues oye, pues ponéis el despertador y madrugáis. Vale, proponer cualquier tipo de variación al principio, cuando la cosa está muy rígida, puede ser el primer paso para romper con la habituación. ¿Vale? Bien, por último, conectar con el propio cuerpo, ¿vale? Es otra de las estrategias que puedo seguir. Esto puede ser solo o puede ser en pareja, ¿no? Puede ser cosas desde que den gustito, o sea, que te den un masaje o hacer un automasaje, duchas de agua caliente, o sea, pueden ser cosas que den gustito fuera de la esfera sexual o hasta cosas más sexuales, como la masturbación, solo en pareja, ta, ta, ta. Y esto puede entroncar con la idea inicial de la prohibición, ¿no? De empezar a conectar con el propio cuerpo, de no pensar ya siempre que hay que acabar, ¿vale? Entonces se pueden ir combinando. Y nada más, ¿vale? Estas estrategias son las básicas. Hay muchas más, pero yo creo que para aumentar el deseo, si vais a la base, a lo que está de fondo de todas ellas, de todas estas estrategias, es trabajar en realidad más la parte de pensamiento, pensar en sexo, hablar de sexo y demás que a otra cosa. Se trata de ir llamando al deseo sin forzarlo, siempre sabiendo que esto es la última parte del tratamiento, que no es que si la relación no está bien, las relaciones sexuales no lo suelen estar, ¿vale? Y nada más, hasta aquí la primera lección de mes. Ya sabes que si tienes dudas puedes escribirme en la página de soporte y en comentario o en comentarios. Y el próximo día voy a hablar de unas técnicas de cómo aumentar tu persuasión a la hora de hablar con los pacientes, ¿vale? Para que te hagan más caso, que siempre es algo que digo que suena un poco raro, pero cómo conseguir más autoridad o que te haga, no más autoridad, sí, más persuasión, ser más persuasiva con los pacientes, ¿no? Y conseguir, pues, que mejoren más rápido. Y nada más, que pases un buen día. Chao, chao.